En diciembre del 2015 hubo una tragedia en cierta parte de los Estados Unidos. Y el periódico de Nueva York dijo esto en su página principal. En su página principal, Dios no está solucionando esto. La página principal decía, Dios no está solucionando esto. Esto lo vimos en África y un miembro de la iglesia me hizo esta pregunta. Nunca alguien me había preguntado esto en África. ¿Es Estados Unidos el último país en perder la esperanza en Dios? ¿Es Estados Unidos el último país en perder la esperanza en Dios? Y pensé en ello y al principio me enojé. Como el salmista vio en el Salmo y dijo, cuando vio la maldad que incrementaba y luego fui movido y me entristecí porque me di cuenta que esta es su historia. Esta no es nuestra historia. Los periódicos hablan sobre nosotros, pero no hablan por nosotros. Este es su testimonio, ese es su mensaje. Esa es su ideología, ese es su punto de vista, su evaluación. Ellos creen eso y eso es lo que hablan. Y el enfoque de su mensaje es haber perdido la esperanza, pero nosotros creemos, nosotros hablamos. Y el enfoque de nuestro mensaje no ha perdido la esperanza. El enfoque de nuestra vida es el buscar almas perdidas. Cristo no vino a parar el avance de la maldad. Cuando Cristo vino, la maldad crecía en influencia. Él no vino para parar el avance de la maldad, pero Él vino a buscar a los perdidos en medio de la maldad. Él tenía algo que le preocupaba más que la maldad. Él ha lidiado con la maldad. Él estaba tras las personas. Él no estaba tras la maldad. Él no persiguió a la maldad. Él estaba buscando almas. Él nunca perdió vista de la gran figura, de lo importante. Mateo 20, Él estaba tras las almas. Hebreos 3:2, Él se preocupa de las almas. Él prometió que estaba tras las almas y lo hizo. Jesús no vino a dejar que el hacha, a parar que el hacha golpee el árbol, pero en Romanos 11, Él hizo otro árbol. Y Él dijo, yo voy a tomar una persona a la vez, de un árbol al otro árbol. Voy a usar gente humilde, frágil, y les voy a dar un mensaje que cambiará a las personas de un árbol al otro. Semilla por semilla, rama por rama. En los últimos días hay muchas cosas en las que nos enfocamos, que nos olvidamos de la gente perdida. Este librillo que el pastor Stevens escribió dice, buscando a los perdidos. Cuando me preocupo o me olvido de lo que debo hacer en estos días, yo leo esto porque dice, buscando a los perdidos. La gente dice, has oído, has visto, pero nosotros creemos y hemos visto la vida. Hablamos la verdad en Efesios 6:20. Hablamos el mensaje de Dios. Hablamos a Cristo, de Cristo en Primera de Corintios 5. Nosotros estamos buscando y ellos están hablando, pero no se preocupe en hablar o preocúpese en buscar. Y es por eso que nos reunimos, por eso oramos, por eso leemos, porque tenemos un enfoque distinto en Gálatas 2:20. Tenemos un diferente amor, tenemos un diferente espíritu. Somos personas distintas. Y más allá de las mentiras y de las filosofías y ideologías, si usted quiere debatir esas cosas mientras las almas se van al infierno, esa no es la misión. La misión crítica son las almas. Esto es crítico para la misión. Lo demás es bla, bla, bla. Es como la historia de los niños. Si se acuerda de Chicken Little, Oh, que grita, oh, el cielo se cae, el cielo se cae. A veces mucho del cristianismo es como Chicken Little. Nosotros no decimos el cielo se está cayendo. Nosotros decimos el rey está viniendo. El rey viene, el rey viene. Tú puedes ser Chicken Little, pero nosotros tenemos una visión, propósito, tenemos un mensaje, tenemos un mensaje mega para tiempos mega. La calamidad de nuestra presente calamidad no define nuestra realidad eterna. Nuestra calamidad no es la misión. Podemos hablar todo el día de esta circunstancia y esta tormenta y ese problema. Están haciendo esto o lo otro. Dejen que lo hagan. Está en el plan de Dios de todas maneras. Pero usted haga lo que tiene que hacer. Si Dios le permitió a Satanás hacer lo que él tenía en su plan, ¿por qué crees que vas a parar a otros de hacer lo que van a hacer? Nosotros tenemos confianza en Dios. Él es tan confiado que él dejó que Satanás existiera. Nosotros creemos y hablamos. Podemos orar, dar, podemos hablar, podemos ir a las alturas y en las llanuras. Dentro y afuera, al costado y en la puerta trasera. Podemos buscar a los perdidos. Amén. Amén. Gracias por ese mensaje y por este maravilloso arte detrás de mí. Lo aprecio mucho. Estoy maravillado de cuán inteligentes son algunas personas y tan rápidos. Extraordinario. En cierta manera estoy feliz que no soy tan rápido, que soy un poco lento. Claro que creo que la verdad es que la verdad es bastante lenta porque Jesús está demorando. Pero el mundo está perdido en su locura. Es como un hombre que está sentado en una rama y está tan contento de que se dio cuenta de que pudo hacer esto y nadie le va a parar de hacerlo. Pero vemos que está sucediendo porque Dios nos ha dado sabiduría. Y la sabiduría de Dios es algo de lo que quiero hablar. Es porque es tan precioso. Tenemos hambre de esto y más y más. En 1 Corintios 1:25, la Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y para este mensaje, no para la Biblia, pero aún la torpeza de Dios, aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Los discípulos, yo creo que pensaron que pudiesen entender lo de las misiones y estaban emocionados al respecto. Veamos en Lucas 10. Están regresando de su misión y están tan emocionados porque finalmente piensan que tienen resultados y piensan que se dan cuenta qué es lo que está sucediendo. Y vemos en Lucas 10, desde el verso 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El pastor Schaller hablaba de estas cosas, las cosas que definen nuestra misión o nuestra vida. Y estas tres cosas, lo que hacemos, lo que tenemos y quiénes somos. Y los discípulos, como muchos de nosotros, fácilmente cuando hablamos de las misiones, enfatizamos la parte de lo que hacemos. Oh, hagamos más de esto, no hacemos lo suficiente. En Jesús lo voltea y les dice, eso es algo secundario. Pero ¿quiénes somos y quién eres? Tus nombres están escritos en los cielos. Tienes residencia eterna. De esto se trata las misiones. Tienes una residencia eterna en el cielo. Y nadie va a tocar eso. Nadie va a quitarte esto. Jesús puso el eslabón que faltaba allí. Y este es el mensaje para nosotros. Y hemos sido tan ministrados durante esta convención de esto. Quiero comentar en dos de los mensajes que el pastor Schaller hizo. El primero, con el que me encantó lo que dijo, esta declaración sobre el estilo de Dios. Él dijo que él es el estilo de Dios. El Big Bang no es el estilo de Dios. Dios tiene un cierto estilo de la forma en que se revela. Y me encanta cómo todo junto es maravilloso. Mientras más lo pensamos y lo vemos, es aún más maravilloso. Él no solamente envió una influencia o un mensaje desde los cielos, pero Él vino Él mismo. Eso es las misiones. Él no solamente envió más dinero a la humanidad. ¿Qué chiste hubiera sido eso? Gracias. Pero Él vino, Él mismo vino. Y eso es de lo que se trata las misiones. Nosotros vamos, nosotros mismos. En 1 de Timoteo 3:16, el misterio de Dios. Cuando el hombre está perdido en su propia sabiduría y viene tan cercano a él que Dios se hace hombre. Este es el misterio de la santidad. El hombre dice, estoy desnudo. Y él está tratando de ocultarse de Dios. Es gracioso, ¿verdad? El hombre es tan inteligente. ¿De qué se está ocultando? Se está ocultando de Dios. Dios es su creador, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que hay detrás de las hojas de higo y lo que está allí. El hombre es tan inteligente. Él se oculta de Dios, que es omnipresente. El hombre dice, porque él está enojado, dice, voy a hacer una torre al cielo. No porque quiere conocer a Dios, pero porque está enojado. Y en su ira, quiere construir una torre. Y cree que está construyendo hacia arriba, pero en realidad está construyendo hacia abajo. Cuando ves el panorama entero. Cuando el hombre es tan inteligente en sus caminos y Dios viene y aún sin el hombre notarlo, Dios viene a este mundo y se hace hombre. El hombre construye un muro y esto no estoy hablando políticamente. El hombre construye una pared, quiere construir un muro. Y Dios dice, yo soy la puerta. Me encanta eso de Dios. Dice, yo soy la puerta. Todos vengan, yo soy la puerta. Bienvenido. Esa es la sabiduría de Dios. El hombre quiere culpar a todos los hombres pecadores, pero Dios dice, yo soy el culpable. Es hermoso, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios. El hombre quiere llamar que caiga fuego del cielo para que consuma a otros, y Dios viene en una zarza ardiente que no se consume. Es la sabiduría de Dios. El hombre está en pánico y dice, perecemos, perecemos. Y Dios habla al viento y dice, cálmate. El hombre dice, yo no conozco a ese hombre. Y Dios dice, ¿qué es lo que dice Dios? Es obvio. Este es algo muy en todos los idiomas. Kakariku, kikiriki o kakaduruldu. En cada idioma el gallo canta distinto, pero el mensaje es claro. Sigo aquí. Y el hombre dice, yo vete, soy un hombre pecador. Y Dios dice, aún si haces tu cama en el Hades, ahí estaré para amarte. Esa es la sabiduría de Dios. Aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Tenía un discípulo visitándome y había planeado sacarlo a almorzar, así que tenía dinero no tenía en el bolsillo, pero lo tenía en mi habitación. Tuvimos un tiempo de estudio bíblico y hablábamos sobre la Biblia y le dije, oye, quiero sacarte a almorzar, vamos, voy a ir a sacar mi dinero. Y fui a mi cuarto y fui a mi habitación y el dinero no estaba allí. Y supe yo que el dinero estaba allí y el dinero no estaba. Y luego entendí que este muchacho había tomado mi dinero. Pero, ¿cómo puedo lidiar con esto? Así que dije, tenía dinero aquí. No sé dónde pudo haber ido. Así que el hombre estaba un poco como culpable y dijo, ¿quieres que él te ayude a buscarlo? Le dije, sí, es buena idea. En menos de 3 minutos dije, lo encontré. Tan inteligentes somos. Y tomé el dinero de él y le dije, nunca más vuelvas a tocar mi dinero. Pero fue un momento interesante porque el Espíritu Santo estaba presente y el Espíritu Santo lo hizo muy claro, no lo pierdas. El Satán estaba presente también, pero le dije, en tu país tu mano debería ser cortada por causa de esto, pero nosotros no creemos en eso. Y le dije, yo nunca voy a hablar de esto, nunca más, porque Jesús ha cubierto esto, Jesús ha pagado por esto. Y luego fuimos y tuvimos nuestro almuerzo, bastante callado. No hablamos sobre nada. El mensaje fue tan claro que no había nada que añadir, en realidad. Así que, pero fue claro que el Espíritu Santo mostró que hay tanto, más, mucho más de lo que el pastor Shalok dijo, que hay una como una aspiradora que queremos llenar y luego hay mucho más espacio que podemos llenar. Y me encanta ese principio porque de eso se trata las misiones. Vamos y no tenemos nada, pero tenemos este increíble amor en nuestros corazones que llena nuestra aspiradora con el amor ágape del Señor. Y es maravilloso porque Dios nos ha elegido mostrar su amor por medio de su iglesia viviente. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia? La gente. Gente perdonando a gente. ¿No es maravilloso? ¿Dónde sucede esto? En nuestra iglesia. El testimonio de la iglesia. No solamente Dios perdonándonos, pero la gente continuamente perdonándose unos a otros. Y no solamente eso, pero también es un increíble testimonio de los pecadores viviendo una vida santa. Eso somos nosotros. Ese es el testimonio de la sabiduría de Dios. No solamente eso, también es este maravilloso amor que cubre multitud de pecados continuamente. Ese es el amor ágape que es, nos es dado para llenar la aspiradora. En muchas maneras, en la obra de misiones, suceden cosas malas y en muchas formas parecen ir mal, porque es algo que es mucho más grande que nuestras vidas. Cuando alguien pregunta, ¿qué tan grande es tu iglesia? Y la respuesta es que es tan grande que no la puedes ver. Simplemente tú eres demasiado pequeño para verla. Sí, tal vez son dos personas que fueron sacados de la tiniebla de islámica. 200,000 ángeles adorando con nosotros. ¿Podría esa ser nuestra iglesia? Vivo en un país muy caluroso, así que siempre hay más de 40 grados. Y la gente nunca ha visto nieve allí. Y quiero mostrar una foto, no sé si la tenemos lista. Debería ahorita venir aquí. Pero, ok, vamos. Ok. Ahora, ok, ahí está la foto. Quiero que la vea. Son unos hombres de nieve. Oh, creo que estoy en problemas, se me cayó esto. ¿Puede mover este también, por favor? Es una foto muy hermosa. Mira esta foto. ¿Esto es algo normal? No, no es normal. ¿Es racional? No, no es racional. ¿Sabe lo que es? Es en realidad es un hombre de nieve en Omán. Son cinco hombres de nieve en Omán. No, de hecho cuatro. Y una mujer de nieve. Y esto es algo muy extraño. ¿Sabe lo que es? Es lo insensato de Dios, pero es la sabiduría de Dios. Es una mujer de India, un hombre de Hungría y otro de Finlandia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? No importa, siempre y cuando sepamos quiénes somos. Y esa es nuestra misión. Amén. ¿Se puede poner de pie, por favor? Y vayamos a Daniel, capítulo 12. Vamos a leer dos versículos. Gracias, Pastor Reinaldo y Pastor Mati. Son grandes hombres con grandes corazones y por eso dieron mensajes grandiosos. Wow, esa luz es muy brillante. Daniel 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Proverbios 11:30. Aquel que gana almas es sabio. Gracias, Señor, que esta es una iglesia de gran sabiduría, que este es un ministerio de pecadores salvados por gracia, que traen un mensaje para rescatar a la gente en muchos países alrededor del mundo. Gracias, Dios, que podemos ser parte de esta obra. Gracias por este ministerio. Gracias, Jesús, por salvarnos. Levantemos nuestras manos a Él y démosle gracia. Gracias, gracias. Gracias que he sido rescatado. Gracias que he sido rescatado. Gracias, Jesús. En su nombre oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Ya que estamos hablando del pastor Mati, que es un artista, y estamos viendo estas pinturas. Creo que es de Joe Zucker. Me gustaría tener esa pintura o una copia de ella. Viene de una canción de Keith Green de hace muchos años. Y es una pintura muy interesante porque muestra lo que parece ser el cristianismo sentado en un muelle cerca al agua. Y están bajo como si una carpa, conversando entre ellos y tomando como cócteles y riendo. Y todos parecen estar mirando hacia la montaña, como si Dios estuviese en la montaña. Y debajo de ellos hay un hombre en un bote, sacando gente del agua que están pereciendo. Tú puedes ver el rostro mientras ellos se están ahogando. Y aquel que está en el bote, Jesús, está sacándolos del agua. El cristianismo estaba mirando hacia la montaña, pero Dios estaba en el agua, rescatando a la gente. Rescatando. Una de las definiciones de la palabra para salvación es soteria. Es la salvación. Es una gran definición, pero la palabra rescate está allí. Y lo que se trata este ministerio es una operación de rescate por la gracia de Dios. Y ha habido un pensamiento en mi mente desde anoche. He estado pensando en nuestra iglesia y nuestro ministerio. Estamos rescatando a la gente. Tenemos un ministerio para rescatar. Si hay un incendio en la casa, la gente que viene, los bomberos que vienen a apagar el fuego, ellos vienen a sacar a la gente. Las personas que mueren son usualmente los que regresan a la casa para sacar cosas que son valiosas para ellos. Son bienes. Sin embargo, estas cosas están allí y Dios las añade a nuestras vidas, pero Dios está interesado en rescatar a la gente. ¿Se imagina? Dios nos ha rescatado del infierno por siempre. Si usted y yo no hubiésemos oído este mensaje del Evangelio, si no hubiésemos respondido, estaríamos por la eternidad separados de Dios. Spurgeon dijo: la manera en la que una persona se puede hacer un ganador de almas es sostenerlos sobre el infierno por 5 minutos y que vean cómo es realmente y saldrían de allí buscando a almas con un deseo y fervor que no podrías pararlos. Pero creo que ha habido muchas cosas que suceden en el cristianismo ahora, que la gente se ha ocupado con muchas otras cosas y estamos en la operación rescate por la gracia de Dios. Tú y yo hemos sido rescatados para rescatar a otros. Amén. No hemos sido rescatados para continuar salvándonos a nosotros. Y que ciertamente queremos ser liberados del presente mal que está en el mundo, pero yo creo que una persona que ha sido rescatada está llamada a rescatar a otros, para rescatar a otros. Y es increíble. Les llamé a ser pescadores de hombre. Lucas 1:10. Pero ustedes, hombres, se harán pescadores de hombres. Fueron las primeras palabras que habló a Pedro y a Andrés y Santiago y Juan en el bote. Yo creo que es algo radical. Dos de ellos salieron de la barca y dejaron a su padre. Va, adiós, nos vamos. Y nunca retornaron. Yo creo que su padre fue salvo porque su madre estaba en la cruz. Yo Yo creo que tuvo que darle permiso a la madre para que vaya de Galilea a Jerusalén, para que estuviese allí. De esto se trata las misiones. Estaba pensando en 7.5 billones de personas en este planeta. Piensen cuántas personas necesitan ser rescatadas. Y no es para poner presión sobre nosotros. Si ganamos un alma, Mateo 16:34, que dice que le escucha el mensaje. ¿Qué ganará el hombre? ¿Qué beneficio será para el hombre que si ganase todo el mundo pero pierde su alma? Tiene para Dios una alma vale más que cualquier cosa que hay en este mundo. Todo lo que hay. Tal vez haya un tiempo, yo no sé. Yo quisiera pensar que el Señor me llevará antes de que eso suceda, pero que no pueda tal vez ser pastor, pero siempre podré ganar almas. Me imagino algún día en el mercado, sentado en una silla de ruedas, tal vez ni siquiera puedo controlar mi saliva, pero puedo darle a alguien un tratado del Evangelio y pueden recibirlo y pueden ser nacidos de nuevo, pueden ser salvos, pueden leer el tratado y podemos orar con las personas. El rescate es la operación rescate. Jonás, yo te llamé y te fuiste a otro camino, pero te voy a poner en el estómago de una ballena y voy a hacer que te escupa en el campo misionero. Se llama vómito espiritual. Él lo vomitó en Nínive y todos fueron salvos y él estaba enojado. La gente salvó toda una ciudad. Hola, ¿están conmigo? En Charles Finney, en Nueva York, en la parte alta de Nueva York. Él recién se había casado y estaba con su esposa yendo a su luna de miel. Pararon en una tienda para comer algo y le dio el evangelio al dueño de la tienda. Él fue hecho salvo y él le dijo, ¿me puedes esperar un momento? Él dijo, el hombre, que su hermano estaba en la compañía trabajando y cuando predicó allí, toda la compañía se convirtió. Y bueno, al final es la luna de miel pasó 20 días después porque Finney, y yo sé que había un poco de locura aquí y allá, pero él entendió la importancia de la operación rescate, la gracia de Dios. Judson rescató todo un país al traducir la Biblia en el idioma de Burmese. El idioma de Burma. Él rescató toda una nación porque no había traducción en ese idioma. Y es increíble. Hoy, si usted habla con una persona de Burma que es salva, ellos dicen, yo le dijo esto después de haberlo dicho, me estaba un poco avergonzado porque le dije, ¿conoces a Judson? Y él empezó a llorar. Después de Jesucristo es Judson. Porque tenemos la Biblia gracias a Judson. Él se ha rescatado 1.4 millones de billones de musulmanes. Tenemos 1 billón de personas en el continente de África. Hay un mensaje para rescatarlos. Es increíble. Hay adoradores ancestrales. 1.5 millones de ellos en China. Tienen que oír el mensaje para que haya una oportunidad para que una persona sea rescatada. ¿Está conmigo? Hay ortodoxos, hay cristianismo que parece ser cristianismo, pero no lo es. Necesitan ser rescatados. Ser rescatados. Y aquí tenemos el mensaje, tenemos el corazón, tenemos el ministerio, tenemos una gran oportunidad. Piénselo. No es que 50,000 misioneros y 6 gentes salvas. No, tenemos millones y millones de personas que no conocen a Cristo. De esto se trata. Y también muchos otros ministerios también están haciendo su parte. Y nosotros hacemos nuestra parte para rescatar. Un hombre rescatado en Mateo de miles de demonios. Él se ha rescatado. Jesús vino a rescatar a la gente. Él vino a pagar la paga de nuestro pecado para reconciliarnos, para salvarnos, para hacer propiciación para nuestros pecados. Él vino a rescatar a la gente. Esto es lo que yo tengo que hacer. Yo quiero rescatar a las personas. Este es mi objetivo. Yo quiero rescatar a la gente del infierno, de su camino pecaminoso, de la pornografía, del alcoholismo, de la drogadicción, de la adicción de educación. Quiero rescatar a la gente del temor, de duda, del razonamiento humano. Quiero rescatar a la gente. He venido a rescatar a las personas. Tenemos un mensaje que rescata a la gente. En Baltimore, iremos mañana en la tarde iremos al mercado. Estar allí donde puede dar un mensaje. Que la gente tiene una oportunidad de ser rescatados. Necesitamos ver a las personas en Baltimore rescatadas. Alcanzamos a nuestra ciudad, a nuestro país, nuestro continente. Rescatamos y alcanzamos nuestro país con el evangelio. No estamos mirando a la montaña. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo regresa? No estoy tan preocupado con esto. Lo siento, no estoy tan interesado en las señales y milagros o señales y maravillas. Él ya vino una vez y me ha dado el mensaje para que yo vaya a los que están perdidos, para que vengan a Él, para que sean rescatados, para rescatarles y buscar y ver a la gente ser transformada. Todas las personas en China, en Europa, en Asia, gente que no han oído, no saben nada del mensaje que tenemos. Y no solamente quiero mirar la montaña. Oh, ¿me puede dar otra limonada? ¿Me puede dar una hamburguesa? Sí, me gusta la hamburguesa y los hot dogs y la limonada, pero estamos tan ocupados con aquello que está sucediendo y no estamos viendo al lugar donde la gente se está ahogando, se están muriendo. En uno de sus libros, Pray Hide, él decía, mientras ellos se hunden a la tumba, estamos muriendo. ¿No hay alguno que ayude y salve? Esa era su oración. Clama, clama, rescata gente. Por eso Pablo estaba tan motivado. Él fue rescatado en Hechos 9 por Jesús mismo. Y él, para él, esa fue su propósito y motivación, rescatar a otras personas. Él fue a prisión a veces, tal vez él enfrentaba dificultades o muerte temprana, pero él fue a encontrar a Lidia, fue a encontrar a alguien, fue a encontrar a los filipenses. Fue la operación de rescate. ¿Qué más haríamos con nuestras vidas? Alguien me dijo, yo sé que hay gente mayor aquí, que ¿cuántos años está? ¿Va a cumplir 70 pronto? ¿Qué va a hacer en los siguientes años? Le dije, ¿me estás hablando a mí? Yo quiero morir haciendo esto. Yo no me vas a encontrar sentándome en un asilo o no. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Jugar golf? No. O básquetbol, o... No, yo quiero estar orando, quiero estar dando tratados del Evangelio, quiero ser usado por Dios para conocer a gente, queremos ver gente rescatada. Dios no llamó a los sofisticados, a los inteligentes, a los que tienen dinero. No, Él llama a los que no tienen educación, no tienen dinero. Ustedes son las personas. Vayamos. Tenemos un mensaje que dice Operación Rescate, la gracia de Dios. Yo creo que muchos cristianos, no aquí, pero en muchas partes del mundo, no creo que creen en el infierno. Yo no lo pienso porque teológicamente lo creen, pero no lo creen en una forma, de una forma aplicativa en sus vidas. No creen que hay un infierno. ¿Ustedes creen que hay un infierno? Mucha gente en el cristianismo no lo cree. Y lo que quiere decir, si es que existe un infierno y un cielo y existe un Jesús, la gente necesita ser, ¿qué? Rescatada. Bueno, la gente dice a veces, en mi país, o ¿sabe cómo es en mi país? O es esto, lo otro, y tienes que hacer esto. ¿Qué quieres decir? ¿En tu país hay Dios? ¿Hay Satanás? ¿Hay gente? ¿Y hay el Evangelio? No sé de qué estás hablando. Es todo lo mismo. Ya sea China o Finlandia o este lugar o el otro, la gente necesita ser rescatada. Una vez nos dijeron, había una villa que estaba controlada por demonios. Y cierta denominación fue allí con equipos para hacer un concierto y predicación. Y los demonios fueron tan poderosos que ellos dejaron el equipo allí y huyeron. Y dije, ¿dónde está esa villa? ¿Dónde es? Y me dijeron, ¿dónde era? Okay, dije, vayamos. ¿A dónde? Dijeron ellos. Vamos a ir a esa villa. Yo no voy a ir, voy a comprar eso. Y dos hombres salieron de ese lugar y ambos se hicieron pastores. Se convirtieron en pastores. Gente necesita ser rescatada. Sammy Morse tenía 16 años y él fue puesto en una piedra para ser sacrificado. Y él fue a ese hombre fue a darlo como sacrificio y ese hombre murió el momento que lo iba a matar. Él huyó, vino a Estados Unidos y él vino, estudió aquí en los Estados Unidos. Sammy Morse estudió la Biblia y esparció el Evangelio por muchos lugares. Sammy fue rescatado y todo lo que quería hacer era rescatar a las personas. Él no rescataba a la gente, pero les daba el mensaje que los podía rescatar. No importa cuál sea el problema, los oficiales, los presidentes, los representantes, los senadores, la gente de negocios necesitan ser rescatadas. Niños, los niños necesitan ser rescatados. Los adultos, adolescentes necesitan ser rescatados. Tenemos el mensaje. Yo no puedo estar mirando a la montaña. Oh, okay. He estado alrededor de gente, no aquí, pero todos, de todo lo que hablan es de los últimos tiempos. Le dije, ¿sabes qué? Me estás aburriendo. ¿Por qué no vas y te regresas a tu casa? ¿Quieres ser misionero y de todo lo que hablas es los tiempos finales? ¿Y qué hay de este tiempo? ¿Y qué hay de ahora? Necesitamos rescatar a la gente. Es para lo que estamos aquí. Es por eso que tenemos ministerios en 73 países. 731 iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos una visión y motivación para rescatar a la gente. Estas dos damas oraron y oraron y oraron. Hace 50 años, Señor, levanta un hombre en el área de Maine y este hombre sea un hombre de la palabra, un hombre de gracia, un hombre de la obra consumada y un hombre con misión. Y aquí estamos. Hola. Rescatados. Hemos sido rescatados en Hechos 9:16. Dios me rescató. El día que Dios me rescató, fui a la clase, a la calle con una Biblia. Y alguien me dijo, ¿qué quieres? Le dije, no sé. Quiero decirte sobre Jesús. Y me preguntó, ¿qué? Bueno, en realidad no lo sé. Solamente sé que soy distinto. Y él me dijo, es grandioso. Y yo no sé, yo ni siquiera sabía qué hacer, no sabía cómo testificar, pero la Biblia no dice qué hermosos son los pies, qué hermosos son los pies que predican el Evangelio. No dice qué hermosa cara o qué hermosa mano, no dice qué hermosos pies. Rescatar a Cape Cod, rescatar a México, rescatar Sudamérica, rescatar las islas, rescatar India, Nepal, Asia, Japón. Piénselo, hemos sido enviados allí, no como embajadores de este país, y amamos nuestro país, pero somos enviados como embajadores de Jesucristo, con un ministerio de reconciliación para traer el mensaje que rescata a la gente. Qué maravilloso propósito que tener en la vida. Yo no quiero hacer nada más. Si usted me ofrece la presidencia del país más grandioso, no, yo voy a hacer lo que estoy haciendo. Amén. ¿Está conmigo? Rescatar a la gente. Quienes sean, que son, ellos necesitan ser rescatados. Una vez conocí a dos candidatos presidenciales. Michael Dukakis. Aquí era el otro. ¿Quién era el otro? Y Jesse Jackson. Los conocí en una oración o en una marcha y me preguntaron, ¿quiere mi autógrafo? No quiero que su nombre esté escrito en el cielo. No quiero tu autógrafo. Me importa un comino su autógrafo. Le dije, es nacido de nuevo. Uno de ellos me dijo, por favor. El otro me dijo, ¿te puedo invitar a la casa del estado? Fui a la casa estatal y le di una Biblia en griego con un hombre de su propia villa. Él necesitaba ser, ¿qué? Rescatado. Rescatado. Necesita ser salvado. Somos salvos para rescatar a la gente. Tenemos una misión, tenemos un motivo, tenemos el amor de Dios como nuestra motivación, tenemos la gracia y la obra consumada en nuestro fundamento. Y vamos hacia adelante rescatando. Vayamos a 100 países, amén. De 73, vayamos a 100. Tengamos 1,000 iglesias. No, a mí no me importan mucho los números, pero a Dios sí. Hechos 2 y Hechos 4. O lo que quiera. Si rescatamos a uno, rescatamos uno en Omán. Has rescatado a una persona. Es mayor que todas es mejor que todas las obras de arte del mundo. Estoy bromeando. Pero rescatados en África, en el África del Norte. Tengo esta foto de Marruecos. Tengo esta 5 personas que recibieron a Cristo. Señor, danos una iglesia en Marruecos, en Argelia, en el Sahara. Esta foto se va a quedar allí en mi Biblia, porque ellos necesitan ser, ¿qué? Rescatados. Oh, somos tan sofisticados. Vemos mucha gente sofisticada, intelectual, y pensamos, oh, no. Pero ellos necesitan ser rescatados, así como cualquier otro. Ya sea el drogadicto en la calle, o sea una persona sentada en una torre de marfil con un negocio productivo. Todos necesitan ser salvos y rescatados. D.L. Moody fue rescatado y se convirtió en un rescatador de muchos al darles el evangelio que los haría libres. Señor, rescátanos de la lluvia. No, la gente se preocupa tanto de la lluvia como si no se duchan. Si tus ropas se mojan, bueno, no importa, ropa mojada. Pero ser rescatados. El Señor nos rescata y estamos involucrados en esto. Y cuando estamos involucrados en el rescate de las personas, Dios nos rescata de lo demás que nos preocupa. De las cosas que me preocupa, de las cosas que pienso que debo hacer, son importantes, pero no lo son. No es la cosa a la que Dios nos ha llamado a hacer, y eso es rescatar a las personas con el evangelio. Oremos. Nuestra oración debe ser, Señor, sacude nuestro vecindario, sacude esta situación, muévete en el medio de este lugar. Señor, levanta a un hombre, y el Señor va a levantar a muchos para que traigan el mensaje de la gracia de Dios, el amor de Dios, la obra de la cruz, la redención, reconciliación, propiciación. Dios está en el negocio de rescatar a la gente. Y eso es lo que hacemos. Amén. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Operación Rescate. La gracia de Dios. Operación Rescate. La gracia de Dios. Gracias. Gracias. La ambulancia, los bomberos, un rescate en lo natural, pero para eso estamos nosotros, para rescatarles de la muerte y del infierno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, rescatados de vivir una vida natural, rescatarnos del temor. Gracias. Gracias, Jesús. Billones de personas en este planeta. Tal vez dicen solamente 10%, tal vez 6 o 700 millones de personas. Quiere decir que muchos están perdidos. Señor, rescata. Señor, te pedimos cualquier ministerio que sea, que esté en el mundo, te pedimos que envíes a muchos a rescatar, aunque sea uno. Una alma vale más que todo el mundo. Que no estemos ocupados con la montaña, que no estemos distraídos con lo que está sucediendo a diario, pero que estemos ocupados con lo que tú estás ocupado y que te veamos ocuparte de todo lo demás. Si usted está aquí o está mirando en la internet y usted no es cristiano, no cree en Jesucristo, no ha nacido de nuevo, haga esta oración. No es una oración solamente, pero es una decisión de su voluntad. Es decirle a Jesús, sálvame, sálvame, rescátame de la muerte, del pecado, del infierno, de mi naturaleza pecaminosa. Con cada cabeza agachada, levante su mano y dígale a Jesús, rescátame, sálvame. Ayúdanos, Señor, como cristianos en este ministerio, ser gente que ora, tiene una mentalidad, tiene pies que están involucradas en rescatar a las personas. Porque no hay nada más grandioso para una iglesia que ser gente rescatista, ser un organismo que rescata a la gente. Esto es lo que hacemos. Todos están tratando de arreglar a la gente, pero no podemos arreglarlos, no podemos mejorarlos, que podemos rescatarlos y Dios los cambia. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.